La ràdio nostra, 91.2.
Podem viatjar en avió, en vaixell, en tren, en cotxe, en autocar.
Panam 001, el programa de viatges que donarà la volta al món.
Podem anar per tot arreu, casa nostra, fora de casa nostra o a qualsevol punt del món. Però també podeu viatjar des de casa, asseguts còmodament al sofà, escoltant aquest programa.
Panam 001, amb Albert Pérez Puig. Els divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
Enllaç és informació
enllaç
local.
És divulgació.
És tradició.
Enllaç és història.
És opinió.
Enllaç són els esports.
Enllaç és entreteniment.
Enllaç és Molins de Rei.
Subscriu-te a Enllaç. Compra Enllaç. Cada mes a les llibreries de la vila. Enllaç, la revista independent d'informació i opinió de Molins de Rei.
Benvinguts a Sostenibilitat amb Gisela, una setmana més al nostre programa que parlarem del respecte a la moda en aquest cas. Hem parlat de molts temes diversos al llarg d'aquestes setmanes. Ara ens toca un tema de molt d'impacte ambiental a la nostra societat. Comencem el dia d'avui introduint tot aquest tema. Després ens acompanyaran dues persones d'un equip en el que col·laboro que van fundar una marca que és el Club de Moda Positiva, que ens parlen de les seves experiències i de com ho estan enfocant en el món de l'educació, també elles, en diversos entorns. Fixeu-vos, la moda ha anat evolucionant moltíssim al llarg dels anys i ens hem trobat en un punt que realment s'estan fent un gran nombre de col·leccions. Vam passar d'una moda molt, molt controlada, amb persones que cosien, en petits tallers, a una moda a grans trets, podríem dir, no? Que inclús produïm a continents a l'Àsia de forma desmesurada. Vam parlar al primer programa dels 17 ODS i de l'objectiu de desenvolupament sostenible de 12, que és el de consum i producció responsable. I és d'això del que avui parlarem. La moda ha de fer-se en forma responsable. No pot ser que produïm de forma desmesurada sense cap control. Fixeu-vos, en els darrers temps parlem molt de petjada de carboni, de petjada hídrica, què és tot això? Doncs és l'impacte que té la producció de la moda. Realment no ens n'adonem massa, però quan anem a comprar qualsevol marca trobem etiquetes que ens detallen certes coses. De forma favorable estem trobant marques que en aquests moments ens estan indicant aquests nombres que tant ens preocupen, que és quant d'impacte d'emissions a l'atmosfera tenim de CO2 i quant de consum d'aigua tenim, però això encara no és habitual i és del que parlarem avui. Fixeu-vos, jo us deia fa uns dies que Nacions Unides té un objectiu que és a l'any 2050 descarbonització del món. Això és molt gran i és una paraula molt, 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 de molt impacte. Pues hem d'anar cap, doncs hem d'anar cap aquí. Fixeu-vos, estem en emergència climàtica. En el programa de l'aigua vam parlar de la sequera. Això afecta també directament a la moda. Fixeu-vos, la moda està entre els quatre sectors de més impacte ambiental al món. És un dels sectors que més impacta data d'avui. Gairebé de la mateixa manera que l'alimentació, i és molt, molt preocupant. Hem passat de l'era de que una prenda de roba, una peça de roba ens durava 15, 20 anys, 30, a que una peça de roba dura un mes o una temporada, i això és el que no pot ser. Jo sempre dic, no em vull caure a cap sector, però sí que tots els sectors han d'evolucionar cap a d'una forma més mesurada a l'hora de produir-ho. D'aquí a l'ODS, consum i producció responsable. Estem a l'era del fast fashion. Fast fashion vol dir moda ràpida. És a dir, no ens n'adonem, però ens inflen les botigues de moda i més moda i més moda. I com és una moda a baix cost, low cost, doncs la gent compra i tira, i tira i compra. I això ens passa en tots els àmbits. I per això hem arribat al punt que la moda és tan, tan impactant. Fixeu-vos, l'economia circular, de tant ens parla. Què vol dir? Que hem de reutilitzar d'un teixit, que és un residu, n'hauríem de tornar a fer un altre, que fos alternatiu. No pot ser que tirem i això sigui un residu. Tenim un altre objectiu al món, que és residu zero al món a l'any 2040. També això afecta la moda. Fixeu-vos, tenim sistemes de gestió ambiental, requisits legals i molt control operacional a nivell d'Europa i internacional del nostre país. Però, tot i així, ara, a data d'avui, la gent encara no sap com llegir les etiquetes. Igual que la societat no sap interpretar una factura d'aigua o d'electricitat, tampoc sabem interpretar etiquetes de moda. I això és molt, molt preocupant. Es parla molt de supply chain, de design thinking, i això també afecta el sector de la moda. Realment hem de potenciar una moda amb molt bons hàbits, que després en parlarem, i amb bones pràctiques. I el que hem de fer és, a poc, anar mesurant aquest fast fashion que ens està fent tan mal al món. Els nostres fills ens han trobat en una societat de consum desmesurat i des de les escoles, biblioteques, museus, aquest equip que és el Club de Moda Positiva està treballant per anar-se apropant a que les properes generacions canviïn el xip i treballin i es comportin d'una forma molt més preocupada per l'entorn. Ara us presentaré a les dues companyes, Fiorella i Sonja, fundadores de la marca Club de Moda Positiva, amb les que jo col·laboro, i ens explicaran una miqueta els seus inicis. Fiorella, o Sonja, la que quiera, explicaros un poco cómo empezó este club y un poco la iniciativa, de dónde nació y cómo lo afrontasteis.
Hola, buenos días. Yo soy Fiorella Biancardi y soy cofundadora con Sonia Raste del Club de la Moda Positiva, con Gisela también trabajamos juntas. El Club de la Moda Positiva nace de la necesidad de contar a los consumidores qué pasa detrás de los escaparates. Resulta que todos vemos escaparates súper bonitos y ropa súper bonita, pero no sabemos cómo llegó allí y no sabemos cuánto le ha costado al planeta hacerlo. Sí sabemos lo que nos va a costar a nosotros, pero ¿realmente ese es el precio? No, ese no es el precio. Entonces, Sonia y yo, que somos diseñadoras de moda, estuvimos más de 20 años trabajando en la industria. Hemos decidido contar qué vimos detrás.
Me encanta esta explicación, como siempre, Fiorella. A mí una cosa que siempre recuerdo que dijiste tú un día hablando en un grupo de nuestras charlas de reuniones, que dijiste, ¿qué hacemos primero en hacer? Lo primero que hacen es limpiarnos y vestirnos. Y es una realidad muy cierta. Y cuando lo he dicho ahora alguna vez, hablando en foros de moda, la gente se queda así pensando. Y es que no lo pensamos, pero realmente es lo primero que a un bebé...
La ropa, mira, cuando hablamos de moda, tratamos de decir, o sea, nos perdemos un poco. Y en el Club de la Moda Positiva, siempre que empezamos un taller, lo que hacemos es decirle a las personas, ¿quién está aquí sin ropa? Que alguien nos diga, porque no hablamos de moda, no. Hablamos de ropa. Todos tenemos un armario con más o menos prendas. Todos nacemos con un pequeño armario ya creado. Y el último momento de nuestras vidas nos visten. Entonces la ropa está con nosotros y por tanto, como consumidores, tenemos una responsabilidad y es saber sobre ella.
Es más, no solo es la ropa, es el textil, porque en casa tenemos muchas cosas que son toallas, sábanas, y todo esto también contribuye a...
Para la cocina, menaje.
Claro, claro.
Cortinas, no sé, tapetes, alfombras.
Manteles.
Los muebles van tapizados, claro, todo.
Entonces, un poco, ¿cómo trabajáis vosotras cuando os plantean un proyecto que es...? Sonja.
Bueno, nosotras, claro, también el enfoque que damos es un poco de pues que sea positivo, que sea divertido. Creamos unos talleres y unas actividades con unos juegos también incluidos, ¿no? Para que sea eso dinámico y un poco pues para... ¿Viste? Para empezar a corregir el problema desde ya cuando son jóvenes, ¿no? Es más difícil cuando uno ya es adulto, tiene unas costumbres, unos hábitos, ¿no? Muy, muy arraigados. Entonces, bueno, de esta manera intentamos impactar un poco más, ¿no? Desde más jóvenes y de una manera esto muy dinámica, muy divertida y que se queden con conceptos que son básicos, ¿no?
¿Y cuáles son los juegos que estáis ahora un poco pues ofreciendo a colegios?
Mira, nosotros cuando comenzamos a hacer los talleres, que nosotras como diseñadoras no nos dedicábamos a la educación, decidimos diseñar. Pues diseñábamos ropa, necesitábamos diseñar algo.
Claro.
Y teníamos muy claro que queríamos que fuera divertido, porque no queríamos demonizar la moda. Somos diseñadoras y nos encanta el estilo. Nos encanta que las personas sigan encontrando esta manera de comunicación, pero ¿cómo lo hacíamos? Pues jugando, sobre todo porque era un público muy pequeño, pensábamos alrededor de los 8 años, que era un momento donde se podía despertar, y creamos unos juegos de cartas. Hoy en día vamos a lanzar el segundo, el primero se llama Batalla de Prendas, el segundo se llama Paco y Pepe, que va sobre unos calcetines que se pierden y con acciones sostenibles. Y en realidad son juegos de cartas familiares, donde tú pasas un rato divertido, pero estás repitiendo un concepto. Y este concepto se graba. Y va quedando una mínima, llamo yo mínima porque después hay que educar sobre el tema, una mínima educación sobre que las prendas tienen unas propiedades que afectan o no afectan al planeta, o más o menos, sobre que podemos nosotros incidir sobre esas propiedades o sobre la contaminación que hay sobre una prenda con nuestros hábitos. Y todo eso lo hacemos a través de esos dos juegos. Y bueno, como muchos más talleres, tenemos también el mapa de la moda, tenemos los materiales y tenemos charlas para la ESO que suelen ser súper divertidas porque no se esperan nada de lo que les vamos a decir. Y al final, la verdad que salimos muy contentas siempre. Porque creemos que en la generación, en las futuras generaciones está el futuro.
Es la clave del éxito al final, es lo que eduquemos. Cuanto más jóvenes, más resultados positivos vamos a tener. Como todo, bien decía sí. Sonia, el ser humano es de Sonia desde hábitos.
Sí.
Y los hábitos a veces cuando una persona es mayor cuestan de cambiar. Y los niños son mente en blanco, con lo cual en la educación yo creo que el Club de Moda Positiva está haciendo un gran trabajo y tiene que crecer mucho más, porque al final cuantos más niños, más escuelas, más museos, más bibliotecas, más centros...
Esa es nuestra misión. Nuestra misión es llegar a cuantos más niños y jóvenes sea posible. Y nuestra, digamos, nuestra clave es usar la educación como acelerador para el cambio.
Esa es la clave.
Y al final, un poco lo que viene a ser en común un mensaje muy, muy generalizado para ya sea hablando de una cosa o de otra, viene a ser un poco lo de cuidemos lo que tenemos, comprar menos porque... Eso es un poco el mensaje a lo grande, ¿no?
Sí, al final una prenda de ropa no tiene que ser muy cara para que dure años. Tú puedes tener una prenda de ropa durante 15, 20 años y no tiene que ser una marca carísima. Al final es evaluar un poco los tejidos. Porque ¿qué tejido recomendáis vosotras como diseñadoras de moda a la población?
Mira, nosotros recomendamos información. Porque cada materia prima tiene sus propiedades específicas. Hay unas que son muy resistentes y si vas a comprar una prenda que necesitas durante mucho tiempo y que te dure, pues posiblemente querrás un tejido resistente. Puede ser.
Por ejemplo, una chaqueta técnica para ir a esquiar, quieres que sea impermeable, quieres que, o sea, si te vas ahí a esquiar con una chaqueta de lino,
o de algodón.
Lana todavía, pero es lana pesada, o sea, dices quiero algo que sea
liviano, que tenga unas ciertas características. Y entonces lo que aconsejamos en ese caso es, como sabes que eso contamina mucho y durará mucho tiempo, no la compres de un color de moda. No la compres con un estampado que no te vas a poner el próximo año.
Exacto.
Intenta tener en cuenta que eso lo vas a pasar a otra persona, porque dura muchísimo. Pero si vas a comprarte un pantalón que no necesitas que dure mucho, querrás algo biodegradable, algo que no contamine tanto. Y ahí entran muchos factores. También una de las cosas que decimos muchísimo es que el ciclo ha de ser, es circular, o sea, está claro que tenemos que pasar a la economía circular, pero la economía circular no puede ser a 1000 por hora.
No, es progresiva.
Exacto, y no pueden ser 10 revoluciones por minuto. Tienen que ser un círculo muy amplio.
Mucho, mucho.
Hay que bajarle a ritmo sí o sí.
Bueno, al final las empresas que están vinculadas a este sector se han de poner unos objetivos anuales y poquito a poquito, paso a paso, ir transformando los temas que han de mejorar. Porque al final, sí,
iba a comentar aquí porque las empresas grandes, tú dices, nosotros cuando empezamos a diseñar eran 4 temporadas al año como mucho. El día de hoy hacen una micro colección cada semana. Si hablamos de fast fashion y si hablamos de ultra fast fashion ya se van a miles de prendas
a la semana.
Sí.
Entonces, sí, porque ni siquiera ya podemos hablar de moda rápida. Hoy en día podemos hablar de moda ultra rápida.
Ultra rápida, es una barbaridad, sí. Y fijaros, vosotros también potenciáis mucho los mercados de segunda mano, que esto es circularidad también. Al final es dar una segunda oportunidad. Y siempre hemos hecho, ¿no?, que bueno, la ropa de nuestros hijos, darla al sobrino, al amigo. Pero esto es un paso más adelante, ¿no? Y creo que culturalmente nuestro país no está muy habituado todavía, cada vez más, vosotras lo sabéis, nos está potenciando más. Pero otros países del mundo esto es algo que funciona mucho mejor. Entonces, contarnos un poco.
Pues nosotras decidimos que hay un lugar donde tienes que tener aplicación. Y puedes aplicar estos hábitos en la ropa de segunda mano. También es importante que te informes de dónde viene esta ropa.
Sí.
Porque no toda viene de segunda mano. Muchas veces viene de stocks, de palets, y no queremos fomentar esto. Por eso la información es básica. Pero sí que es cierto que hay que darle todo el ciclo de uso a una prenda. Esa es la forma más clave de ayudar a cambiar esto hacia la sostenibilidad.
También, aparte de segunda mano, está el intercambio, ¿no? De prendas entre...
Tenemos un evento que se llama el Swap, que es un evento que ya hemos hecho, esta será creo que la 5ª o la 6ª edición, se hace en Tarrasa, con el Museo Textil de Tarrasa, y con la Moda Sostenible de Barcelona. La verdad que es una magia. Y estos eventos os los recomiendo, vale la pena que vayáis.
Sí, yo creo que todo el mundo debería ir. una primera vez y seguramente se enganchará, yo creo.
Se engancharán,
que sí.
Seguro, porque sí. Es muy chulo.
Sí, sí. Muy bien. Y un poco a nivel de hábitos, ¿no? De coger una prenda, ¿no? Y evaluar la etiqueta. ¿Qué recomendaciones daríais, ¿no? De buenas prácticas, porque antes hablábamos de lo que es la composición, ¿no? Pero los etiquetajes, ¿no? Yo antes tengo una marca en mente, pero no vamos a hablar de marcas, pero empieza a haber marcas que las etiquetas te dicen ya el consumo de agua, el consumo de...
Estas son las marcas más un poco más transparentes, más conscientes. O...
Que se tiene que llegar, sí. Y es el tema del etiquetaje en la moda, claro. ¿No? Que a veces hemos hablado nosotras también... que falta mucho todavía.
Sí, ojo también con el greenwashing, ¿eh?
Ahí va a llegar, sí.
Porque, a ver, la etiqueta nos dice básicamente de qué material está hecho, quién lo ha hecho, cómo son los cuidados y el país de origen, por ejemplo.
Claro.
¿No? Entonces, todo esto sabiendo que viene, pues podemos decir, ¿queremos comprar algo más local o de cercanía? Lo evaluamos con la etiqueta. Lo del material, que sea un material natural, que sea sintético, lo podemos ver ahí también, ¿no? Un poco también, luego, la misma empresa, decir, ¿qué marca que estamos apostando? Porque es un poco como lo de ir a votar, ¿no? Donde pongo mi dinero, estoy apoyando, pues, ya sean las prácticas de esa empresa o ya sean prácticas sociales, laborales, lo que sea, ¿no? Entonces, todo esto sí que lo podemos ver, lo podemos investigar, podemos incluso hablar, o sea, mandar mensajes a estas marcas y preguntando, ¿no?
A día de hoy, las etiquetas son súper importantes, lo que pasa es que no nos dicen toda la realidad. Todavía siguen muy mermadas.
Falta transparencia y trazabilidad.
Hay marcas que ya la están incluyendo por deseo propio, no por legislación, pero es verdad que se está trabajando en que la trazabilidad de una prenda se conozca hasta el final. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, a ti te pone hecho en, y ese hecho en es solo donde se ha confeccionado la mayoría de esa prenda, pero no te pone dónde viene el tejido, los botones, los hilos. Si sea, por ejemplo, hay legislaciones, hay unos países que permiten que con una sola costura final se ponga hecho en ese país, lo que no es real, porque viene mitad hecho en China o mitad hecho en otro país.
Claro.
Entonces se está trabajando sobre eso, los gobiernos se han movido mucho, están empezando a aplicar muchísimas leyes que ahora las marcas tendrán que cumplir y por tanto cambiar todo. Y nosotras desde el Club de la Moda Positiva tenemos un taller que se llama La Voz de la Ropa, que para nosotras las etiquetas son La Voz de la Ropa, claro. Es para primaria y es guapísimo porque enseñamos a los niños a leer la etiqueta y realmente a entender por qué es tan importante.
Esa información, claro, está ahí, ¿no? Y lo que comentabas de posibles cosas que al leerlo, si no estamos informados, pues nos pueden decir, por ejemplo, mira, para usar este vaquero se han utilizado 5 litros menos de agua. Y tú dices, wow, un momento, ¿cuántos litros de agua se usan para hacer un tejano? ¿Lo sabe? ¿Sabes?
Sí,
o sea,
sí.
Pueden ser hasta 10.000 litros.
Barbaridad.
Si la etiqueta me está diciendo, hemos usado 20 litros, 100, ni que sean 500 litros menos, bueno... Un poco tener la información global para luego evaluar, digo, vale, ¿me sirve o no me sirve, no?
Sí, es que aquí has dado en una tecla muy, muy importante y grave a la vez ahora, porque estamos en emergencia climática, cada vez tenemos menos agua y la moda es un sector que necesita agua para producir. Entonces es un sector que le toca directamente el tema de la emergencia climática de forma muy, muy potente y que puede tener muchos problemas a medio plazo, porque han de pensar otras maneras de cómo obtener agua, reutilizar o del mar o gastar menos agua sobre todo al final.
Y hay mucha gente haciendo esto, hay nuevas tecnologías y tal, lo que pasa es que cuesta mucho dinero poner en marcha esas nuevas tecnologías, entonces habría que invertir, hay muchas fábricas que no quieren invertir, están cómodos.
Claro, pero habrá un momento que si esto no frena y que está costando que frene, porque al final lo que hablábamos el otro día con otra persona, ¿no? Si el dinero fluye y tú no tienes problema, el ser humano en general es muy egoísta. Hay poca gente, lamentablemente, que se plantee, si no tengo el problema no llegará. Y al final el problema llegará a todo el mundo, a todos. Y la moda es un sector muy impactante y al final esto le toca directamente. Yo al final os quería preguntar un poco, ¿no? ¿Cómo veis vosotros que las marcas que podéis conocer realmente están dando ya pasos rápidos en esto?
Están obligadas.
Sí.
Hay una obligación, sobre todo en Europa, hay mucha presión para cambiar. Entonces, sí que hay un y sobre todo hay un negocio,
sí,
seamos honestos. Se está abriendo el negocio de segunda mano, del alquiler, y hay muchas marcas de la moda rápida.
El alquiler es otro tema que no hemos tratado. ¿Cómo veis? ¿Cómo se enfoca? ¿Cómo se está enfocando
nosotros
esto?
Nosotros lo decimos que es sostenible, pero no es tan sostenible como un intercambio. Porque el alquiler conlleva, primero, otra vez transportes y conlleva limpiezas extremas. Entonces seguimos utilizando una cantidad de agua que genera microplásticos también al mar, que ahí tenemos otro problema. sea, si lo reducimos, la industria de la moda es la tercera más contaminante del planeta.
Sí, están las cuatro demás. ¿Sí?
Pero piensa que ese rating no mide ni el transporte de las prendas,
logística,
ni la producción de la materia prima.
Es que la logística es la cuarta más contaminante del sector, es el cuarto.
Los petróleos y además la agricultura. Entonces, si le sumamos todo esto a la industria de la moda, somos extra contaminantes.
Sería quizá el primero, ¿no?
Es tal vez el primero. Lo que pasa es que no lo queremos ver. Estamos hablando de los coches y de la necesidad de cambiarlos. Estamos hablando de la alimentación, estamos hablando de los veganos, pero no estamos hablando de la ropa, tanto uh-huh. como tendríamos que hablar.
No, estamos más bien hablando de la ropa, del boom este que hay ahora de ropa mega barata, que acaba, o sea, un par de lavados y ya no la tienes la prenda.
Es una porquería, sí. Literalmente, hablando claro, sí.
Entonces, un poco, hay como una... Es un poco como un contraste extraño, ¿no? Hay una concienciación, pero una ceguera para según qué cosas.
Es que tenemos un hábito muy arraigado a que la ropa no vale nada. Y desafortunadamente, aunque pensamos que vamos a una feria de segunda mano donde todo vale a un euro y qué importa, porque yo puedo, consumo cosas que no necesito, que no quiero y seguramente que vienen y están mal. Y si lo ves, el desierto de Atacama, el desierto de Ghana, no aguantan más, se están volviendo desiertos de ropa.
No, sí.
Porque terminan siendo, como ya no se puede incinerar, está prohibido,
sí.
Están viajando a otros países a terminar en vertederos de otros países.
Ese es el problema, que los países, entre comillas, desarrollados, porque yo no le llamo desarrollados a países como el nuestro, que mandamos las cosas a otros lugares del mundo, al igual que otros, ese es el problema. Incluso ahora voy un poco más allá, la composición, ¿no? Que ahora también empieza a haber ropa, ¿no? Que se le llama sostenible porque se ha hecho, por ejemplo, de plástico, se ha reutilizado plástico, pero aquí es otro tema que también estuvimos hablando con vosotras, que aquí también hay una serie de derivadas, porque marcas bastante conocidas que lo están potenciando como sostenible. Y aquí también son palabras
las
mayores.
Las botellas, ¿no?
Sí.
Las botellas recicladas.
Que
bueno.
Esto, ¿qué opináis?
Venimos con sorpresa, información sorpresa. Casi que, viste, o sea, no, este short se ha hecho con 50 botellas recicladas. Vale, cuando hubo este boom, imagínate que había fabricantes de tejido pidiendo botellas nuevas, convirtiéndolas a tejido.
Porque había tanta demanda.
Había mucha demanda.
Que no alcanzaban coger a recolectar.
Coger unas botellas, reciclarlas, limpiarlas y pasar todo el proceso era una cosa que, mira, no nos vamos a hacer. Sí, vienen de botellas PET recicladas. Bueno, esto aparte. El caso es, la botella PET, si tú la mantienes, coges, la reciclas, la vuelves otra vez botella, la vuelves plástico, la vuelves un tupper, un container, lo que sea, tú lo puedes seguir reciclando. Infinitamente no, pero bastante sí. O sea, se mantiene en la circularidad.
Por los micropellets.
Tú coges esta botella, la reciclas a tejido y a día de hoy ese tejido no va a aguantar recicladas. Un par de recicladas, como mucho.
Ese tejido
y
tiene...
Y ya se vuelve residuo.
Pues sí.
Entonces lo estás sacando, digamos, de... Hay muchas otras materias que se pueden hacer circulares.
Uh-huh. Y ese tejido tiene un problema, es que cuando tú coges de la botella de poliéster y la conviertes en filamento, es uh-huh. un filamento corto que necesita mezclarse con otro filamento para poder tener un tejido resistente.
Uh-huh.
Nosotros a día de hoy el reciclaje, aquellos contenedores que vemos, que mucha ropa de estos contenedores van a mercados, pero muchas, uno piensa, bueno, cuando ya está muy mal la mando a reciclar. Eso no pasa realmente porque nosotros no tenemos la capacidad de reciclar tejidos que vienen con combinación de materiales.
Claro.
Eso no existe
hoy
en día.
No existe.
Y si se miran las etiquetas ahora, los oyentes, posiblemente encuentren que sus prendas están hechas de varios...
Casi todas llevan mezcla.
Casi todas. Sí.
Si no es algodón poliéster, es algodón elastán, es poliéster elastán, es al nylon, bueno, tienes muchísimas. ¿Qué pasa? Esto no hay el dinero para analizarlo. Y como ya viene mezclado y además muchos les hemos cortado las etiquetas, no lo podemos reciclar. Entonces se recicla el 1%
de
las toneladas, que creo que son... Es que ahora no me quiero equivocar con el número, pero...
El 1% de textil a textil, ¿eh?
El número es tremendo. Uh-huh. O sea, el número de toneladas que sacamos en España y en... Ahora no lo tengo fresco, pero es brutal, si son 152 millones de toneladas, una cosa loca, pero no la quiero decir ahora, no estoy segura.
Pero ya la he dicho.
Pero ya la he dicho, por ahí para soltar un número. Total, que no se puede reciclar. Uh-huh. Eso es algo que no se está haciendo.
La tecnología del reciclado tiene que avanzar mucho.
Sí, falta mucho en muchos ámbitos, no es el único sector, porque hoy no hablamos de esto, en placas solares pasa igual, un tercio tampoco se puede reciclar. Tenemos muchos sectores que falta inversión en I+D+I para evolucionar y reducir el impacto al final, ¿no? Y al final hay muchos países que el I+D+I es prácticamente nulo en estos ámbitos como pasa nuestro, y eso evidentemente tiene que evolucionar. Yo tenía otra pregunta hablando de estos temas. También ahora muchas marcas de estas grandes cadenas, ¿no?, internacionales, están ubicando, ¿no?, contenedores en sus puntos, en sus tiendas de recogida de ropa. Sí, luego en algunos casos dan descuentos a comprar a la misma tienda. ¿Vosotros realmente qué conocéis de la gestión de esta ropa? ¿Hasta dónde sabéis?
Pues les invitamos a ver un video que está en YouTube de una de estas marcas, donde 5 de estas prendas se devuelven a un contenedor y les ponen un tracker para localizarlas. Uh-huh. Primero te fomenta comprar más de la ropa nueva que ellos producen. Claro. Que como como estamos contando aquí, las marcas Committed, Conscious, Green, todo esto lo están quitando porque no cumplían unos requisitos que todavía ni sabemos medir.
Pero
no
hacían sentir bien al consumidor.
Claro. Claro.
Siguiendo esto, los trackers que se les pusieron, que son como unos localizadores, uh-huh, hicieron que solo una prenda fuera reciclada y las otras terminaron en los desiertos. Por lo tanto, no tenemos la infraestructura. No, uh-huh. Yo no creo que sea... Es para hacerte sentir bien, pero estamos fomentando más de lo mismo, ¿no? Me siento bien, quiero ropa nueva.
Claro, pero es
como... Creo que la están aprovechando, creo que va a un... No sé, alguien la está aprovechando y tal... Pero no necesariamente, igual acaba en el vertedero, acaba incinerándose, igual a día de hoy no tiene una salida. Ni siquiera te hablo de devoluciones de Amazon, uh-huh, o de otras marcas grandes que reciben muchas devoluciones, sí, de compras online y tal. A veces no gestionan, o sea, ese producto no acaba otra vez vendiéndose, sino que acaba incinerándose.
Es que nos falta
mucho. Es más barato para gestionar eso, imagínate.
Es que nos falta mucha información, formación y comunicación en general a todas las edades, porque a mí me pasa, a veces hablas con personas, ¿no?, que no están en el ámbito de sostenibilidad, que tienen aún más desconocimiento, y te dicen, mira, me he comprado esto que es eco, ¿no? Y preguntas, ¿por qué es eco?, ¿no? Lo pone, y la gente se queda tan ancha, o te dicen, me han dicho esto, ¿y esto quién te lo ha dicho? El vecino, ¿y este vecino se dedica a esto? Ah, no. ¿Quién se lo ha dicho? Ni idea. A mí esto me pasa recurrentemente. Claro, esto en moda es muy, muy duro, porque las propias marcas están haciendo marketing que no es correcto, porque los propios departamentos de marketing no tienen personas capacitadas para defender esto. Entonces, es un pez que se mueve a la cola. Yo es lo que veo constantemente, que falta mucha información y muchas personas se meten en comunicación y marketing hablando de este tema y no están preparadas. Tendrían que tener personas en el equipo que fueran de diseño y de sostenibilidad que les ayudaran a dar una visión realmente real a la marca.
O al cambio sí están muy capacitadas, pero de parte de la marca.
Yo claro, pienso que es súper importante tener en cuenta que el ser humano necesita siempre asustarse para cambiar.
Así es.
Desafortunadamente no aprendemos de otra forma. Con la alimentación ha sucedido así.
Y aún falta mucho también.
Pero ha habido una concienciación cuando nos hemos empezado a enfermar o cuando tal. Entonces todos aprendimos a leer, esto no, los azúcares, tal y tal. Con la ropa, pues era el calentamiento global, el cambio climático, los desastres. No lo sé, pero la ropa produce muchísimos problemas. Entonces yo creo que...
Sociales.
No. Solo los niños pequeños de primaria son capaces de tener sentido común para darse cuenta y salen de los talleres diciendo... porque tengo 10 vaqueros en mi armario.
Bueno, ha sido un placer. Muchas gracias, Fiora y Sonia. Podríamos estar toda tarde hablando porque este tema da mucho de sí. Tenemos media hora. Yo creo que hemos dado muchísima información en poco rato. Creo que los oyentes van a valorarlo mucho. Y bueno, sepan los oyentes que hay un evento este mes de noviembre, que es la Semana de Prevención de Residuos de la Generalitat de Cataluña, de la Agencia de Residuos, que está abierto en fin de semana, el tercer fin de semana, si no recuerdo mal, domingo.
Domingo 19 de noviembre.
Que es, pues niños pueden participar de forma abierta y ellas estarán.
En la web lo pueden mirar, ya tenemos agenda allí, en el clubdelamodapositiva.com.
Pues buena tarde a todos, muchas gracias, una semana más.
Gracias.
Notícies en xarxa.